Sí, es así. La verdad es que aparece, digamos, como una noticia, un notición, algo que es absolutamente normal con cualquier virus que tiene un genoma de RNA, como los virus de la gripe, donde los errores que se cometen cuando el virus se replica y copia su genoma, su material genético, son mucho mayores que los errores o la frecuencia de errores que comete este coronavirus llamado SARS-CoV-2, que es el culpable de la pandemia que tenemos. O sea, ha habido, digamos, variantes que se deben a acumulación de algunos de esos errores que llamamos mutaciones, ¿no? Y surgieron a lo largo de toda esta pandemia en distintos lugares.
Claro que no,
digamos,
es
la más notoria previa, sí, digamos, desde el punto de vista histórico, es una variante que surgió en Europa a principios de febrero, marzo. Era una variante minoritaria y a lo largo de dos meses terminó siendo la variante predominante, es decir que la
como
mayoría
la
de los casos, ponele 90% de los casos en el continente europeo, eran causados por esta variante particular, que tenía una mutación identificada en un lugar del gen de la proteína de superficie del virus, que es una proteína importante, digamos, porque todos la conocemos como digamos, el objetivo de las vacunas.
Ahora, para pasarlo en limpio, esto significa que es este medianamente o es esperable que un virus mute. Que, digamos, sí, fue totalmente mutando alrededor de la a lo largo de toda la de todo el desarrollo de la pandemia, no es que aparecieron ahora.
Bueno, en este lo que pasa es que depende de la capacidad que tenés de analizar los genomas en detalle.
Bien.
En el Reino Unido hay un consorcio que probablemente es el de mayor capacidad que hay en el resto del mundo, porque determinaron la secuencia nucleotídica, es decir, la seguidilla de letras que forman
ese
genoma, que son como 30.000 letras.
Bien.
Eso lo determinaron para unas 200.000 casos, unos 200.000 casos de COVID en Inglaterra. Es decir, aislaron el ácido nucleico a partir de muestras clínicas de 200.000 casos y determinaron toda la información detallada de esos genomas. Como para tener idea, ¿cuánta información es esa? 30.000 letras en el lenguaje de los ácidos nucleicos.
Sí.
Son 10 páginas de un folleto.
Claro.
Digamos, el manual de instrucciones para construir un virus consta de 10 páginas de letras más o menos chiquitas. Y para ponerlo en contexto, la cantidad de páginas que necesitaríamos en ese mismo lenguaje para describir el genoma humano serían 1.000.000 de páginas. Digamos, como para tener una apreciación,
claro,
serían como 2.000 volúmenes de 500 páginas cada uno. Eso es, digamos, el manual de instrucciones del humano.
Bien.
El manual de instrucciones del virus, de este virus en particular, es un manualcito de 10 páginas.
Bien.
Aún así, cuando un virus entra en la célula, lo que hace es hacer copias de ese manual para entregárselo a las partículas que salen de esa célula.
Bien.
Son 30.000 letras que copia y se equivoca cada tanto y cambia una letra por otra.
Ah, claro.
¿Y eso qué?
Sigue siendo el mismo manual con la misma tapa y contratapa, de manera que no lo podemos distinguir por otras propiedades, salvo que tiene un error.
Claro.
Y esa copia errónea del manualcito de instrucciones, cuando pasa a otra célula, también en algunos casos es copiada con algún otro error. Uh-huh. Y Victor, así es como se acumulan las mutaciones, que son esos errores.
¿Eso qué implica a nivel, digamos, a ver, mi pregunta sería, ¿esto hace que el virus sea más grave, más letal? ¿O se sabe que, digamos, puede que sí, puede que no, se sabe que las variantes que hubo hasta ahora no lo fueron así?
Es verdad, María. Las variantes que se han estudiado con un poco más de detalle por el tiempo que estuvieron circulando, se determinó que algunas se replican más fácilmente. Es decir, que son más eficientes en cuanto a la infección de otros individuos y producen más copias. Para decirlo de manera simplificada y, digamos, no entrar en demasiados detalles.
Sí, sin embargo, que tiene mayor capacidad de contagio sería.
Exactamente, eso traducido, digamos, en
palabras
que nos importa a nosotros.
Sí.
¿No?
Uh-huh.
Y entonces, lo que se determinó es que no producían cuadros más graves.
Claro.
Eso, digamos, desde ya. Y lo mismo está pasando con los cuadros que produce esta variante, digamos, la más famosa en este momento es la variante del Reino Unido, la que infecta al 60 o 70% de los casos de Londres y el sudeste de Inglaterra.
Víctor, y estas variantes, estos errores, como decíamos recién, esta parte explicativa, ¿no es cierto? Esta variante que surgió en Gran Bretaña y que después se habla de que aparecieron en tal lado. ¿Se puede decir que estas variantes se regionalizan? Es decir, la que en este momento está circulando en Latinoamérica, en Sudamérica, se equivocó, vamos a decir, acá ese manual instructivo se equivocó acá en Sudamérica y formó otra variante acá, y no tiene nada que ver con la de Gran Bretaña. Sé que creo que en Sudáfrica también está circulando otra variante, sucede el traslado, como en el inicio de la pandemia, a través de una persona, lo que sea, se llevó esa variante a otro lugar y ahí se expandió, o son propias de estos lugares donde se dice que andan unas nuevas variantes.
Sí, es tal cual como lo decís, Omar. Esas equivocaciones se cometieron no solo en un lugar, se cometieron independientemente en varios lugares. Uno de ellos es Sudáfrica. Otro es Brasil. En Sudáfrica y en Brasil, uno de los errores que se cometió, porque se cometieron varios, uh-huh. uno de los errores es en otro sitio del gen de la proteína S. No es el mismo que en la variante del Reino Unido.
Claro.
Aunque también existen algunos errores que coinciden. No todos. Uh-huh. Entonces, no es que en Brasil apareció la variante transportada por un viajero desde el Reino Unido.
Claro.
Ni la de Sudáfrica, caracterizada, es una derivación de la propagación de un caso del Reino Unido trasladado.
Uh-huh.
Sí lo son otros casos, por ejemplo, en Australia, en Bélgica, en otros países, como alrededor de 30 países antes de que se impusiera ese control de tráfico aéreo entre el Reino Unido y el resto de los países, ya hubo oportunidades de que alguien contagiado inadvertidamente haya viajado a otros países.
Claro,
de manera
claro.
Y eso, digamos, sabiendo que los primeros casos en Londres atribuidos a esta variante, que llamamos variante del Reino Unido, aparecieron en el mes de septiembre.
Uh-huh.
O sea, desde septiembre hasta diciembre hubo oportunidades de viajes,
claro.
Contactos, antes de que se estableciera la veda de los vuelos desde el Reino Unido.
Uh-huh. Y las vacunas que están en este momento en circulación tienen la capacidad de afectar estas variantes también.
Las vacunas, digamos, que están siendo usadas en este momento, ya las que están más adelantadas, son capaces de bloquear el desarrollo o bloquear la enfermedad causada por estos virus.
Bien.
Tanto las variantes como el original.
Como el original.
Ahora, claro. Víctor, otra pregunta que tiene que ver ahora con las dos vacunas más conocidas. Ahora hay algunas otras que se están desarrollando. ¿Qué tiene que ver con un poco el reflejo que hubo en los medios de comunicación, en donde se decía que, por ejemplo, la vacuna rusa no servía para mayores de 60, o no servía para no sé qué, o que no sirve para tal variante? Que y bueno, hablábamos un poco también de esta especie como de guerra fría que se dio en los medios en relación a los intereses comerciales que pueda tener cada una de esas vacunas. Y quería, bueno, consultarte, ¿no?, sobre la efectividad, sobre qué es lo que se sabe efectivamente de las dos vacunas, si realmente es así, que hay una que no sirve, la otra que sí, o para qué momento.
Mira, la distribución de las vacunas y la información que se da públicamente sobre las vacunas es, en este caso, algo inédito si lo comparamos con las vacunaciones masivas que hemos recibido todos, digamos, para prevenir enfermedades infectocontagiosas, ¿no? ¿Quién sabe, digamos, cómo se fabricó la vacuna antigripal que se aplicó a los mayores de 60 años el año pasado, el anterior, claro, y el anterior? ¿O quién sabe cómo se fabricó la vacuna contra el sarampión? A ver si preguntamos así, salimos a la calle y preguntamos, y a ver cuánta información tienen. Sin embargo, esas vacunas lograron disminuir la incidencia de las enfermedades. Y si no hubiera habido movimientos antivacunas, el sarampión estaría erradicado.
Sí,
el sarampión resurgió en los dos años anteriores en países de digamos de alto PBI per cápita, impensable que en países ricos de Europa y en el norte de nuestro continente hayan sufrido muertes de niños porque sus padres consideraron que vacunarlos era algo, entre comillas, antinatural.
Claro.
En fin. Me desvío un poco de la pregunta puntual.
No, está bien, no. Igual eso le da un poco de contexto. Yo decirlo, Martín.
No, que iba a agregar o hacer un comentario, tanto las vacunas que vos citabas y haciendo un paralelismo con esta, digamos, aquellas vacunas zafaron, por decirlo de alguna manera, de esta guerra mediática en la cual están metidas esta vacuna, porque no deja de ser una guerra mediática de información, donde algunas cadenas informativas o grandes cadenas informativas se dedican a valorizar más una, por decirlo de alguna manera, y a desvalorizar otras. Y por ahí, vos decías recién, la gente por ahí optaba por no vacunarse porque pensaba que no era cuestiones, no me acuerdo el término que utilizaste, y hoy por ahí la gente, algún sector de la población se deja llevar por comentarios que leen, que se escuchan, que se ven en la televisión, y por ahí toma esta decisión también de la vacuna no, a través de lo que hoy es la red informativa.
Mira, yo dividiría este problema, porque es realmente un problema, entre los aspectos científicos, médicos y los aspectos político-económicos. Para mí es cierto que hay un trasfondo político, económico e ideológico muy grave, que es, calumniar algunas vacunas favor de otras.
En favor de otras, claro.
Además, hay algunos grupos que insisten en desacreditar al Estado, porque es el Estado y la salud pública estatal la que va a garantizar la llegada de la vacuna en forma equitativa a gente que dispone de medios económicos y gente, digamos, que es de ingresos muy modestos. Es decir, es un tema de vacunación igualitaria, porque eso garantiza que el impacto de la vacuna sea el que estamos buscando, es decir, que frene digamos, la difusión de esta epidemia localmente y la pandemia en términos globales.
Claro.
Es importantísimo que todos los países y todos los grupos socioeconómicos accedan a la vacuna cuanto antes. Cuanto antes está, digamos, responde a la capacidad de producción de los distintos productores de vacunas. La Organización Mundial de la Salud hace bastante tiempo que viene impulsando esto del acceso equitativo a las vacunas de los países pobres y los países ricos. De hecho, en el contexto de la COVID se estableció un mecanismo que se llama COVAX, en el cual nuestro país también tiene su porción asignada, de manera que entre el mecanismo COVAX, las vacunas de los distintos productores, como Pfizer, como el Instituto Gamaleya de Moscú, como otras vacunas como AstraZeneca, Oxford, son distintas fuentes de vacunas, algunas iguales casi y otras de diferente tecnología, que nos asegurarían que hacia mediados del segundo semestre de este año tendríamos asegurada la vacunación del 70% de nuestra población, que es imprescindible para frenar la infección y asegurar un poquito más de respiro a la actividad normal que todos estamos ansiando tener.
Una última pregunta, Víctor. Una última pregunta que es que tiene que ver también con otra de los discursos que aparecen por ahí en los medios de comunicación cuando se habla de las vacunas anteriores que nos han salvado de virus, de otros virus en la historia, que de hecho hay muchos de ellos, muchos casos como el de la rubiola, por ejemplo,
claro,
que ya no se aplica más porque está extinguido, pero decían, bueno, que no, que estas vacunas se llevaron 20 años para hacer y que estas otras generan duda por los posibles efectos secundarios que puedan tener y que no están, claro, estudiados.
Claro.
¿Cómo se mide eso?
Sí, mira, ese tipo de comentarios surgen de la mera ignorancia científica. En realidad, las vacunas que son de nueva generación que se están aplicando para el desarrollo de, un plan de inmunización rápido y acertado, porque de nada nos serviría desarrollar una vacuna en 2 o 3 años si la pandemia la tenemos ahora,
claro,
y está bloqueando cualquier actividad, tanto a nivel cultural como económico, como social, etcétera. Entonces, no se han salteado pasos. Los pasos para desarrollar una vacuna son el diseño de la vacuna, su prueba en cultivos celulares, en el laboratorio, en animales de laboratorio, para probar, primero, su inocuidad, porque las vacunas se van a inocular en personas sanas para evitar que se enfermen. Entonces, el primer, atributo que tiene que tener una vacuna, como así también los medicamentos, es no causar daño. En latín, non nocere es la expresión que aplica la medicina a todos los medicamentos que se desarrollen, y las vacunas entran dentro de esa misma categoría. Entonces, además de no producir daño, tiene que ser eficaz, es decir, que tiene que impedir que una persona, en este caso, en las pruebas preclínicas, que los animales de experimentación vacunados, cuando son expuestos al virus patógeno, no se enferman. Eso fue así en todos los candidatos, porque si no ocurre esa doble condición, falta de daño y efectividad, no se procede al siguiente paso, que es la fase 1, donde, una decena, dos decenas de voluntarios se aplican la vacuna y entonces se estudia si tuvieron algún efecto adverso, cómo fue ese efecto adverso, si no lo hubo, cuáles son los marcadores de desarrollo de respuesta inmune, que es medir anticuerpos que neutralizan la capacidad del virus de infectar. Una vez realizado ese ensayo de primera fase en voluntarios humanos, se salta a un número mayor de voluntarios, cerca de 1,000 o 500, en algunos casos cuando antes de hacer ese salto de una fase a la siguiente, se dispean los datos, digamos, se miran los datos provisorios.
Bien.
Y para ver si vale la pena saltar a la siguiente fase con cierta anticipación, porque estamos urgidos por la pandemia.
Claro.
Eso es lo que ocurrió. Entonces, se acortaron los plazos porque cada una de las fases 1, 2 y 3 de estudios en humanos,
sí,
fueron superpuestas con la fase previa, la 2 con la 3, la 3 con la 2, y así la fase 3 pudo empezarse en algunos casos en el mes de abril,
uh-huh,
en otros casos en el mes de junio, en otros casos en el mes de agosto. Entonces, ganamos tiempo.
Bien.
Pero el otro aspecto que hay que cuidar es que estas vacunas tienen antecedentes. No es que partimos de cero con,
claro,
un bicho que no conocíamos.
Claro.
Se usa lo que llamamos plataforma, que es una técnica, digamos, ya establecida, que fue probada con otros antígenos. Es decir, el antígeno es una proteína codificada por la información genética del patógeno, que sirve para entrenar al sistema inmune para montar la respuesta de defensa, ¿sí?
Bien.
Entonces, el antígeno al cual nos vamos a referir en todas estas vacunas es la proteína S, la que se proyecta de la superficie del coronavirus. Es la proteína responsable en interactuar con la célula y facilitar la entrada del virus.
Bien.
La idea es entonces entrenar al sistema inmune a que reconozca esta proteína S del coronavirus y le impida la interacción,
sí,
con la célula.
Claro, ahora sí.
Ese es el objetivo de las vacunas,
uh-huh,
digamos, acortando algunos detalles, obviamente.
Uh-huh.
Ahora, ¿cómo es que se hizo todo esto tan rápido? Les cuento. A fines de diciembre identificaron en China que la neumonía y los síntomas graves respiratorios se debían a un nuevo virus. No se debían a ninguno de los conocidos previamente. Ya el 10 de enero, los científicos chinos habían puesto a disposición de toda la comunidad científica de manera abierta la información genética completa del virus. Es decir, que alguien en Oxford, alguien en Nueva York o alguien en Moscú ya sabía cuál era la secuencia de letras que...
Claro.
Contenían las instrucciones para producir la proteína S.
Uh-huh.
Usaron esa información y la incorporaron en su plataforma. En Oxford y en Moscú lo que hicieron es insertar esa información en un adenovirus no replicativo. Es una plataforma de vacunas. Adenovirus que tienen su genoma pero tijereteado de tal manera que se le eliminaron las funciones que le permiten a ese adenovirus cuando entre en una célula hacer más copias del virus.
Claro.
Pero ese adenovirus aprendió a entrar en las células a lo largo de millones de años de evolución. Entonces tiene una cubierta que se llama cápside, que es como una capsulita, igual que las cápsulas que tomamos de medicamentos, que son solamente el cascarón que permite que entre el medicamento, en este caso la información genética de la proteína S, en las células. Una vez ingresada en las células, la información que fue transportada por este adenovirus no replicativo se desenvuelve y las células utilizan su maquinaria para sintetizar la proteína S y exponerla de manera que nuestro sistema inmune empieza a funcionar y fabricar anticuerpos y células de memoria para identificar la proteína S para cuando esta aparezca con la entrada del virus patógeno.